Romanos capítulo 4, versículos 1 al 8, dice de la siguiente manera: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El tema que vamos a estar considerando se titula La fe de Abraham. La fe de Abraham. Cuando terminamos el capítulo 3 de Romanos, vemos que Pablo termina de clavar la tapa del ataúd de la ley de Dios sobre el pecador. Él nos ha dicho en términos muy claros que la ley no puede salvar y que la salvación viene solo a través de la fe en la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes y yo creemos en esa verdad y nos regocijamos ampliamente, hermanos, en ella. De hecho, todavía tengo bien presente el mensaje del domingo pasado. Qué bendición es poder tratar y entender bíblicamente los conceptos como la justificación, la redención, la propiciación, la remisión de los pecados y la gracia de Dios. Grandes bendiciones que gozamos aquellos que hemos obedecido el Evangelio. Desafortunadamente, no todos creen en estas importantes doctrinas de la fe. O bien, si creen en ellas, no las entienden correctamente. Incluso habrá quienes leen la carta del apóstol Pablo a los romanos y no acepten esas cosas como un hecho. Por lo tanto, Pablo llama a un testigo al estrado mientras continúa defendiendo su mensaje de la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo. El testigo de Pablo no es otro que Abraham, según Romanos capítulo 4 en el versículo 1. Este hombre es reverenciado por más de la mitad de la población mundial, hermanos. Abraham goza de fama en el mundo. En nuestros días, Abraham es muy apreciado por judíos, por musulmanes y por todos los que se hagan llamar cristianos. Imagínense. En los días de Pablo, muchas personas, pero especialmente los judíos, consideraban a Abraham digno de suma veneración. Algunos casi llegaban al punto de adorarlo. Así que Abraham es una persona muy importante. Entonces, si Pablo fuera a apelar a alguien para explicar y apoyar, fundamentar su caso con respecto a la fe, lo correcto es apelar precisamente a la fe de Abraham. Eso es lo más sabio. Ya que Pablo se sintió guiado a usar a Abraham como un ejemplo de alguien que vivió por fe, es apropiado que nos tomemos el tiempo para considerar este hecho también nosotros, para meditar en esa fe de Abraham. Por lo tanto, mientras tengamos la oportunidad, analicemos estos 8 versículos y seamos testigos de primera mano de la fe de Abraham. Mientras lo hacemos, hay que tener en cuenta nuestra propia fe. Hay que encontrar nuestra propia fe. Hay que estar seguros de que nuestra fe es una fe que va en la misma dirección o que es congruente con la palabra de Dios. Y hay que ver si nuestra salvación depende absolutamente de la fe o no. Porque cualquier cosa menos no es salvación. Cuando tenemos nuestra salvación depositada o fundamentada en otra cosa que no sea la fe. En el mejor de los casos es un engaño y en el peor de los casos es la condenación. Así que vamos a meditar en la fe de Abraham, pero no vamos a estar meditando, hermanos, de una manera tan práctica, en el sentido de estar viendo lo que hace Abraham, cómo se comporta Abraham. No. Vamos a ver qué es lo que explica el apóstol Pablo acerca de la fe de Abraham. Y en primer lugar, según el versículo 2, vemos que la fe de Abraham no era un falso rumor. La fe de Abraham no era un falso rumor. Dice ahí la escritura en Romanos capítulo 4, en el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Los judíos tenían a Abraham como el principal ejemplo de un hombre que había sido salvado por sus obras. Es decir, a diferencia de lo que pudiéramos pensar, los judíos creían que Abraham se salvó por todas las obras buenas que hizo. Y es lo que dice Pablo en el versículo 2. Si Abraham fue justificado por las obras, que es lo que ustedes creen, les dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Los judíos creían que él era el mayor ejemplo de una vida bien vivida, de una vida correcta, de una vida agradable a Dios. Ellos creían que Dios aceptó y justificó a Abraham porque Abraham se lo había ganado. Hermanos, cuando meditamos en la conducta de Abraham, en su estilo de vida, en todo lo que hizo, pues sin duda alguna podemos concluir de que si Abraham fue justificado es porque se lo ganó. Se lo ganó porque siempre vivió correctamente. Entonces Pablo nos dice que si eso es cierto, es decir, si hay una nota de verdad en el rumor de que Abraham había sido enmendado por sus obras, entonces Abraham tiene todo el derecho para alardear de su vida, de su conducta. Tiene todo el derecho de gloriarse por quién es él. Abraham puede sacar un poco el pecho y decir: mírenme, miren todo lo que he logrado. Y si esto fuera cierto, entonces tendríamos que respetar eso y presentar a Abraham como el ejemplo perfecto de justicia propia, de lograr la salvación, la justificación con sus propios recursos, con sus propios medios. En otras palabras, Abraham merecería toda la aclamación que pudiéramos brindarle, que pudiéramos darle. Lo mismo es cierto con mucha gente hoy en día. Hay denominaciones a nuestro alrededor que de una forma u otra afirman ser salvos por sus obras, por lo que hacen. Ya sea el católico que piensa que tiene que ir a misa, tiene que cumplir con todos los sacramentos, ¿verdad?, para poder aspirar al cielo. Ya sea el adventista del séptimo día que piensa que tiene que abstenerse de comer ciertos alimentos y de guardar ciertos días para poder entrar al cielo. O también a muchas personas en las iglesias de Cristo que piensan que su salvación fue posible por su inteligencia o por su fidelidad, o por ser buenas personas, o por ser cumplidas y disciplinadas y dedicadas en la obra de Dios. Así hay mucha gente que piensa que van a ser salvos precisamente por sus propias obras. Creen que llegan a ser salvos por sus buenas obras. Todas estas personas tienen el derecho de jactarse de su justicia si se han ganado la salvación por sí mismos. Tienen todo el derecho. Tristemente, todas estas personas están equivocadas. Ese es el problema. Cuando llegamos a la fe en el camino de Dios, ahí no hay jactancia. No hay manera de jactarse en la carne o en lo que hemos hecho. Lo único que podemos hacer cada uno de nosotros, precisamente por la salvación que hemos recibido, es glorificar a Jesucristo por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, para hacer posible el perdón de nuestros pecados y manifestar así la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Pero no puede haber jactancia, ni poquita, de nadie. El apóstol Pablo dice ahí, si leyeron con cuidado al final, que Abraham tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. No para con Dios. Lo que Pablo está diciendo es que incluso si eso fuera cierto y Abraham fue justificado de alguna manera por sus buenas obras, aún así Dios no está impresionado en ninguna manera. Mis hermanos, desde que somos niños, estamos condicionados para actuar de ciertas formas, sean formas incorrectas o sean formas correctas. Pero sobre todo, estamos condicionados a actuar correctamente. Nuestros padres se esfuerzan mucho para decirnos que debemos hacer siempre lo bueno, que debemos ser buenos niños, que debemos ser decentes, respetados y respetar a los demás, que debemos conducirnos correctamente. Bueno, en ese proceso aprendemos que las buenas acciones y el buen desempeño tienen buenas recompensas. Si te portas bien, te voy a comprar esto para Navidad. Si haces esto y aquello, y si tienes buenas calificaciones y logras todas estas cosas, entonces te voy a dar un premio. Tienes todo mi orgullo, tienes toda mi atención, estoy muy orgulloso de ser tu padre o de ser tu madre, etcétera. Todas esas cosas nos dan una sensación de logro y seguridad en nosotros mismos. Ahora, aunque es cierto que las cosas buenas que hacemos pueden prosperarnos en los asuntos de esta vida y hacer que nos veamos bien ante los ojos de los hombres, eso no tiene ningún mérito delante del Señor. Usted puede ser la persona más bien portada y muy decente, muy propia, muy correcta en sus acciones, pero eso no tiene ningún mérito delante de Dios. Dios no se impresiona por eso. Nosotros podemos estar bien impresionados quizás cuando vemos a una persona bien portada, correcta en todo lo que hace. Decimos, esa persona fue bien educada por sus padres o esa persona es temeroso de Dios, pero Dios no se impresiona en nada. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Qué es lo que Dios mira? Dios mira el corazón. El corazón, hermanos. Uno puede juzgar a cierto individuo como muy bueno, muy correcto o útil para cierta cosa, como hizo el profeta, ¿verdad? Pues aquí está este hombre que es muy alto, fuerte, se ve muy valiente, valeroso. Él debe ser el ungido del Señor, pero le dice, no te dejes guiar por la apariencia, porque Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Quién iba a pensar que el chaparrito, el pequeñito, el chiquito, el bebé de la casa, el que siempre anda con ovejitas allá, ¿quién iba a pensar que ese hombre iba a ser el próximo rey de Israel? Las apariencias para con Dios no tienen nada que ver. Uno puede decir que verse, ¿verdad? Verse, aparentar, ser una persona honesta y decente, pero otra cosa es el corazón y Dios mira el corazón. Por eso Dios no se impresiona, hermanos. El hecho es que las muchas cosas buenas que hicimos o que hacemos en el mundo no importan, porque siempre se nos juzga por lo malo que hicimos la última vez. Vean ustedes que cuando una persona escribe las tablas de multiplicar, no sé si les ha pasado, Está un pizarrón ahí, se ponen las tablas, 2 por 2, 4, y ahí va muy bien. Y nadie dice nada, nadie aplaude. Pone la respuesta correcta en las tablas, ahí las va llenando. Y nadie dice nada, todos tranquilos, todos están volteando para allá. Sí, 2 por 5, 10, todo va bien. Pero cuando se equivoca en una, cuando pone 2 por 9, 30, todos brincan. Todos, Lolo, todos estiran la mano y dicen, ¿qué pasó ahí? Todos, hasta el más torpe, se ríe y dice, mira, se equivocó, es tan torpe como yo. Se fija, hermano, podemos cometer muchas cosas buenas, muchas cosas correctas, adecuadas, y no se nos juzga por eso. Pero cuando cometemos un error, entonces ahí viene inmediatamente la censura. Todos señalan el error, pero no los aciertos. ¿Cuántas buenas obras usted pudiera hacer sin que peque en el proceso? ¿Cuántas? Otro problema es que cuando ya no pueda hacer más buenas obras, habiendo hecho un centenar de ellas, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Ha hecho centenares de buenas obras. Todo este año se dedicó a hacer buenas obras. Muchas, muchas, de toda clase, buenas obras, buenas obras. Tiene una gran cantidad de buenas obras, pero ¿sabe qué va a pasar al final? Las va a ver todas derrumbarse por causa del pecado. Todo se viene abajo. Es como el Jenga. Si saben qué es ese juego, ¿no? Que está uno sacando palitos. Y cuando comete un error, ¿qué pasa? Todo se viene abajo. Todo se destruye. Todos los aciertos que usted tuvo, todas esas buenas acciones son buenos aciertos. ¡Qué bien, qué bien! Va muy bien, parece que va a ganar el cielo. Pero de pronto comete un error y se viene todo al suelo. Todo se viene a los suelos. Y Dios ha dicho, el juez del universo ha dicho que todos han pecado y que no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso no existe. Sin embargo, gracias al Señor Jesucristo, esa es una presión y una desilusión que ningún ser humano debería vivir. Yo no tengo que estar con esa presión de estar ahí construyendo todas las buenas obras para poder entrar al cielo y de pronto ver cómo todo se derrumba. No tengo que pasar por esa presión, porque mi salvación es por la fe en Jesucristo. No por mis buenas obras, no por mis buenas acciones. A mí me gusta mucho el box. Ayer estaba viendo el box, me gusta mucho el box. Yo no sé si ustedes saben algo de box, pero hay un boxeador que se llamó Muhammad Ali. Un boxeador tremendo, hermanos. Muchos lo consideran el boxeador más grande que haya subido al ring en todos los tiempos. Siempre será recordado por sus grandes victorias. Sin embargo, llegó un tiempo, hermanos, en su vida en que ya no pudo hacer todas esas maravillas que hacía antes. Él se enfermó de Parkinson. No podía controlar los movimientos de su cuerpo, además de la edad. Vivió en un cuerpo que estaba devastado por los efectos de la enfermedad del Parkinson y simplemente no pudo hacer más las cosas que solía hacer antes. Ahora la pregunta es esta: ¿cambia eso el hecho de que era un gran boxeador? No. Oye, lo premian, lo saludan, se toman fotografías con él. La realidad de quién es Ali no depende de lo que fue al final de su vida, sino de lo que hizo. Su valor no tiene nada que ver con el hecho de que él podía volar como una mariposa y picar como una abeja. Ese era el dicho para él. Porque, hermanos, él era un peso completo. De los más pesados, de los boxeadores más grandotes. Y sin embargo, flotaba como mariposa, se movía muy bien, boxeaba muy bien. Movía sus pies, hacía juegos de piernas, se movía por todas partes. Excelente boxeador, pero pegaba como patada de mula. Por eso se ganó ese dicho, de que flotaba como mariposa, pero picaba como una abeja. Nada de eso cambia la realidad de que temblaba como una hoja en un árbol. E incluso terminó su vida con grandes problemas para decir una oración coherente. El retiro fue la mejor decisión que él pudo tomar. Ya no puedo boxear más. Si él hubiera subido al ring ya viejo y con esa enfermedad, hermanos, pues habría hecho el ridículo. Hay boxeadores que hacen eso, que ya deben retirarse. Ya no, sus piernas ya no les ayudan, se caen. Hasta parece que les da un aire y se caen. Ya no tienen la fuerza, no tienen la energía, ya no tienen la juventud, pero se suben al ring a ser golpeados y a ser ahí manoteados, ¿verdad? Y pierden terriblemente, hacen el ridículo. ¿Y sabe cómo se les recuerda después? Como viejos fracasados. Tristes, viejos, fracasados, que hacen el ridículo. Así que Ali, para no hacer eso, mejor optó por el retiro. Su fama no depende de lo que pueda hacer, sino de quién es él. Ya no necesita él demostrar nada. ¿Quién es el mejor boxeador de todos los tiempos? Eso es. Y él ya no necesita. Entendió. Dijo, no necesito hacer más. Es suficiente. Bueno, el punto es este. Dios no está impresionado con nuestras buenas obras, hermanos. Más bien, él nos recibe por nuestra fe en la sangre de su amado Hijo. Y si yo estoy trabajando toda la vida y trabajando y trabajando y trabajando y haciendo todas las buenas obras para entrar al cielo, voy a quedar como un fracasado. Debo entender que aunque haga buenas obras o aunque hice muchas buenas obras, también tengo el pecado de la enfermedad en mi contra. Y entonces mejor me conviene más dejar ese camino de buenas obras, dejar ese camino de para intentar o pretender escalar y llegar al cielo, no se puede. Mejor hay que confiar en lo que somos. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios por la gracia del Señor. Hay que confiar en eso. La fe de Abraham debe ser vista a la luz de la realidad. ¿Qué dice la realidad? Vamos a leer lo que la realidad dice. No los rumores de que Abraham fue justificado por obras y estas cosas. No, no. Dice ahí la Escritura, versículos 3 al 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La fe de Abraham debe ser vista a la luz de la realidad. Pablo nos dice la verdadera base de la salvación de Abraham. En pocas palabras, Abraham creyó en Dios y Dios justificó a Abraham. Cuando Abraham era un hombre de 85 años, un hombre sin hijos, no tenía hijos, el Señor vino a él y le dijo que tendría hijos, muchos hijos. De hecho, Dios le dijo que sus descendientes eventualmente superarían el número de estrellas que Abraham podía ver. Mira las estrellas y las puedes contar. No podía, obviamente. Y Dios le dijo, tu descendencia va a ser mayor que eso. Si eso nos parece una locura, hermanos, o escuchar que un hombre de 85 años pudiera tener tanta descendencia con una esposa igual de anciana y además estéril, si eso nos parece una locura, bueno, hay algo más loco todavía. Abraham se lo creyó. Abraham lo creyó. La Biblia nos dice que esta fe en la palabra de Dios fue considerada la base de la justicia de Abraham, la justificación de Abraham. En otras palabras, porque Abraham le creyó a Dios, Dios le justificó. Nótese la palabra contado, que dice ahí el apóstol Pablo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esta palabra significa acreditar la cuenta de uno y tratarlo así en consecuencia. Por ejemplo, si usted fuera al banco e intentara escribir un cheque en una cuenta sobregirada, lo tratarían en consecuencia. Recibiría cierto trato precisamente por eso. Sin embargo, si fuera al banco y depositara $1,000,000 en su cuenta y ellos escribieran un cheque, acreditarían su cuenta y lo tratarían como ¿qué? ¿Como a un pobre? No, lo tratarían en consecuencia, como a un millonario. Así es el punto que está tratando Pablo aquí. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo para salvación, Dios nos acredita nuestra cuenta en el banco del cielo, declarándonos ¿qué? Justos. Sin embargo, si no abrimos nuestra cuenta en el cielo con el depósito de la fe, entonces seremos tratados como merecemos ser tratados. ¿Cómo merece ser tratado aquel que no deposita fe? Bueno, como un miserable, enviados, arrojados directamente al infierno. La cuestión que Pablo está tratando entonces se resume en los versículos 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Él nos dice que si somos salvos por nuestras buenas obras, entonces al ser salvos, Dios nada más nos está pagando lo que nos debe. Ahí dice, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si yo soy salvo por mis buenas obras, entonces la salvación nada más es el pago debido que Dios me debe. Dios me lo debe si la salvación fuese por obras. Porque al que obra, el salario no se le cuenta como gracia. Por ejemplo, si usted trabaja durante toda la semana y llega el patrón, escribe un cheque y le dice, aquí está tu regalo. ¿Usted qué le dice? ¿Gracias? No, usted le dice, no, ¿cuál regalo? ¿De qué está hablando? Esto no es ningún regalo. El patrón, cuando nos paga por el trabajo realizado, no nos está regalando el dinero. La verdad es que nos hemos ganado ese cheque. Cada centavo es producto de nuestro esfuerzo. Así que ninguna empresa dice, le estamos regalando a nuestros empleados tanto dinero y como somos muy buenos, les vamos a regalar un aumento. No, ¿cuál regalo? Cállese la boca. Es un derecho, es un pago que nos deben. De la misma manera, Si me he ganado mi salvación, entonces tengo todo el derecho de jactarme por ello. Como mucha gente que dice, ¿verdad? Nadie me ha dado nada. Con todo mi esfuerzo he logrado lo que tengo. Si tengo casa, tengo carro, tengo ropa, tengo esto, tengo el otro. Con mucho esfuerzo y se jactan. De la misma manera, si la salvación fuese por obras, podríamos jactarnos todo lo que quisiéramos porque nos hemos ganado la salvación. Tengo derecho a sentir gran orgullo por mí, precisamente por mi dedicación, por mi disciplina, por mi bondad, por todas y cada una de las cosas que tuve que hacer para entrar al cielo, para ser salvo. Tengo todo el derecho de levantar mi cara y sentirme mejor que otros que no son salvos. ¿Por qué ese no se salvó? Por flojo, por inútil, por perverso. Si fuera tan bueno como yo, entraría al cielo. Ellos no trabajaron lo suficiente como yo. No son tan buenos como lo soy yo. Esa sería nuestra jactancia. Si todo esto es así, entonces no somos salvos por gracia, sino porque Dios nos debe por todo lo que hemos hecho. Él tiene una deuda que pagar. Bueno, mis hermanos, esa es una visión falsa de la salvación. Dios jamás estará en deuda con nosotros. ¿Nos debe algo Dios? ¿Le debe Dios a usted algo? Por el contrario, somos nosotros los que siempre estaremos en deuda con Él. Porque nosotros no merecíamos nada. No merecíamos nada, hermano. No merecíamos la salvación. No merecíamos el perdón de pecados. No merecíamos la justificación. No merecíamos ni un centímetro en el cielo. Nada. Precisamente por causa del pecado. Pero por la gracia de Dios, podemos aspirar a la salvación, podemos ser salvos. Entonces, ¿quién está en deuda? Nosotros estamos en deuda y siempre lo estaremos con Él. En el versículo 5 continúa diciéndonos que incluso el hombre impío, que no tiene las buenas obras nuestras, que no tiene la vida decente nuestra, incluso él será salvo si cree en Cristo. Miren lo que dice el versículo 5. Mas al que no obra, ven, al que no obra, al perverso, al impío, que es un miserable pecador, no es decente como nosotros, no es una persona buena como nosotros, no es tan bueno y tan santo como nosotros, no es tan educado como nosotros. Nosotros somos limpios, bien peinaditos, brillamos con toda nuestra buena forma de ser. Somos tan buenos que la gente lo reconoce y hasta nos ponen placas por ahí, dicen, esta es la persona del año. Y ahí está ese perverso, miserable, sucio y asqueroso pecador. Que hasta nosotros pensamos, ¿cómo una persona de esa va a entrar al cielo? No puede ser posible, no. Es un miserable pordiosero, putrefacto y asqueroso, vil pecador. Dice, al que no obra, no se le cuenta. Dice, pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, ¿qué cosa? Le es contada por justicia. ¡Qué tremendo! Si alguien dice, yo voy a ser salvo porque soy muy bueno, porque soy buena persona, disciplinado, me esfuerzo, me sacrifico para entrar al cielo, y este miserable perverso que nunca se ha sacrificado no merece el cielo. Bueno, la verdad es que nadie lo merece. Esa es la verdad, hermanos. Nadie. Dejemos de engañarnos a nosotros mismos pensando que nosotros nos merecemos el cielo. Pensando que somos tan buenos, tan esforzados, tan sacrificados, que Dios nos tiene que salvar. No, hermanos. Incluso al impío, a la persona más miserable que usted pueda concebir en su mente, Dios lo recibe si tiene fe, si cree en aquel que justifica. Esto nos dice que la salvación no puede ser ganada por obras. Todo se trata de creer en Cristo. Si hay algo aparte de Jesucristo que pudiera hacernos creer en que somos salvos por eso, terminará defraudándonos, porque la salvación no depende sino solamente del Señor. Lo que me llena de bendición mientras yo leo este texto, hermanos, es el hecho de que no tengo que ser bueno antes de poder venir a Dios. No tengo que ser bueno antes de poder venir a Dios. Dios ha dicho ahí en el versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica ¿a quién? Al impío. Esa palabra impío, hermanos, es muy fuerte. Dios no está sentado en el cielo diciendo, espero que esa persona encarrile su vida y comience a vivir bien, pues me encantaría salvarlo. Espero que enmiende su camino porque me gustaría que fuera parte del reino de Dios. No, hermanos. Es todo lo contrario. La razón por la cual existe la salvación es porque ninguno de nosotros podía encarrilar su camino. Ninguno de nosotros podía limpiarse. Como dicen las escrituras, aunque te laves con lejía, aunque te talles con un estropajo de piedra. Ya ven que hay unas cosas que venden para los talones, ¿no? Aunque te talles con eso y te pongas toda clase de detergente, no te puedes limpiar tu pecado, no se puede. Y precisamente por eso el Señor, desde antes de la fundación del mundo y conociendo nuestra condición perdida, Él planeó la salvación. Jesucristo fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación, precisamente por lo corruptos, viles y miserables que somos los seres humanos. Así que Dios no está pensando, ay, ojalá y este haga cosas buenas, haga muchas cosas buenas, se porte muy bien porque lo quiero salvar. No, así no funciona. Si ese fuera el caso, entonces todos iríamos al infierno, hermanos. Si Dios estuviera ahí diciendo, ojalá y se hagan buenos para salvarlos, a ver, ¿quién se está portando bien para salvarlo? No, pues no hay ni uno. Dice la Biblia que, ¿qué cosa? ¿Que no hay qué? ¿No hay justo? Ni aún uno. Entonces, ¿quién se va a salvar bajo esos términos? Que Dios esté ahí, a ver, ¿quién se porta también para salvarlo? No, pues nadie, porque no hay justo ni aún uno. Me alegro entonces de que Jesús nos haya dicho cómo llegar a Él cuando Él nos llamó a venir tal como somos. Tal como soy, perdido, miserable y corrupto y sucio, tal como soy, Él vino a rescatarme. Esa es la realidad. La fe de Abraham y sus resultados. Vamos a ver los resultados de la fe de Abraham, versículos 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David habla de eso, dice, Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Debido a que Abraham reaccionó con fe a las promesas de Dios, hubo ciertos resultados en su vida que son dignos de nuestra consideración. Pablo va a ilustrar los principios que acaba de mencionar con respecto a la fe de Abraham, pero va a usar a David, sobre todo lo que escribió David, para ilustrar el punto. Cita David en su oración del Salmo capítulo 32 en el versículo 2. Y en esos versículos Pablo revela tres grandes resultados que se vuelven nuestros cuando confiamos en Jesús para nuestra salvación. El primero de ellos, según el versículo 7, la primera parte, es que los pecados son perdonados. Esta palabra perdonar significa enviar lejos. En un sentido muy real, cuando confiamos en Jesucristo para nuestra salvación, nuestros pecados son arrojados lejos de nuestras vidas. Ya no hay nada que nos incrimine delante de Dios cuando somos perdonados. Al momento de yo ser perdonado, los pecados, las iniquidades, las maldades que había cometido son arrojadas lejísimos, de tal suerte que ya no pueden incriminarme. En segundo lugar, dice el versículo 7, la segunda parte, que los pecados están cubiertos, arrojados lejos y cubiertos. La palabra cubiertos habla de algo que no puede ser descubierto o encontrado jamás. La sangre de Jesús es tan poderosa que cubre todos nuestros pecados y ya no pueden ser traídos en mi contra. ¿Por qué? Porque no pueden ser encontrados. Si hubiese un acusador allí en el juicio y me quisiese acusar a mí, yo sé, hermanos, yo sé por mi experiencia de vida que hay muchas cosas que me puede sacar para acusarme. Y entonces se para delante de mí el acusador y me dice, ¿qué? ¿Este va a entrar al cielo este? Déjame decirte quién es esta persona. Déjame contarte lo que ha hecho. Pero cuando he sido perdonado, esos pecados, esas maldades que el acusador quiere sacar, fueron arrojadas bien lejos, no las encuentra y aparte han sido cubiertas. Y cuando las empieza a buscar, no las halla por ninguna parte. Los pecados ya no son contados en nuestra contra, dice el versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En otras palabras, los pecados ya no tienen ninguna función que puedan ejercer en nuestra contra. Han sido borrados del libro de cuentas. Yo no sé si a ustedes les pasó esa experiencia de ir a la tiendita y sacaban el cartoncito, ¿se acuerdan? ¿Alguna vez sí lo practicaron ustedes? A mí sí, mi mamá, hombre, mamá, era usuaria del cartón. Era el crédito de ese tiempo, hermanos. Los señores de la tienda hasta hacían cortes de cartoncitos, le ponían el nombre y el apellido, y ya uno iba y agarraba leche, pan, panes y toda la cosa, y ahí se la apunta en el cartón. Y claro, el señor agarraba el cartoncito y tanto. Y había veces, hermanos, que le iba a pasar a mi mamá que tenía una cuentona. Hombre, a veces hasta ya el señor mejor usaba un cuaderno. Era un cuaderno solito para mi mamá. Porque teníamos mucha hambre, pero no teníamos dinero. Y éramos un montón, éramos una colonia. Pero qué padre se sentía cuando se borraba la cuenta, hermano, cuando el cartoncito desaparecía. Eso es borrón, dice el dicho, ¿eh? Borrón y cuenta nueva. Hermanos, hemos sido perdonados. El cartoncito que había en nuestra contra ha sido borrado todo su contenido. Imagine que le debe usted a un banco $1,000,000. Y hablamos de dólares porque aquí estamos cerquitas. Y aquí en Juárez se maneja mucho dólar, ¿verdad? Estamos con muchos dólares aquí. Pues imagine que usted tiene una deuda de $1,000,000. Haga la cuenta. Y que ha acordado con el banco pagar $10 por semana. Pues, ¿cuánto se va a tardar? Un montón, ¿verdad? Pero un día, cuando usted va a dar sus $10, el banquero le dice, al revisar su cuenta, que vino un millonario al banco y pagó su deuda. Dice, le tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? Usted ya no debe nada. Esos $10 ya no proceden. ¿Pero qué pasó? Vino un millonario y pagó su deuda. ¿Cómo se siente usted? Pero espérese, ahí no para la cosa. No solamente el millonario le pagó la deuda, sino que le depositó otro $1,000,000. Usted ya no nos debe $1,000,000. Usted tiene a su favor $1,000,000. ¿Cómo se pondría usted? ¿Les parece demasiado? A lo mejor dicen, fuera cierto. Sí, lo veo así como... Siempre que pongo estas ilustraciones, los hermanos no reaccionan. Hasta se enojan. Se enojan. No, fuera cierto. Vamos. Hasta se enojan porque ya quisieran que fuera cierto que un millonario les pusiera $1,000,000 ahí. Ya, deje usted que no me pague las deudas. Que me ponga el millón. ¿Cómo se pondría, hermano? Imagínese cómo se pondría. ¿Estaría así todo malacariento? Todo desanimado, todo triste y todo trasijado. Con ese $1,000,000 que le cayó ahí en el banco. Ya no está endeudado, sino que ahora goza de una buena riqueza. Bueno, yo sé, hermanos, que a muchos nos da coraje ese tipo de ejemplos porque pues son mentiras. No es cierto, no es real, ¿verdad? No es verdad. Sin embargo, eso es exactamente lo que ha ocurrido en el plano de la salvación, hermanos. Él pagó nuestra deuda. Él pagó. Yo estaba endeudado hasta la coronilla con Dios por causa de mis pecados. Por causa de mis errores, de mis maldades, estaba inmerso, hermanos, hasta más allá de mi estatura. Pero Él pagó, pero no solo pagó, no solo me quitó la deuda, no solo me quitó el conflicto monetario que tenía yo con Dios, no solo me quitó ese conflicto espiritual con Dios, sino que depositó a mi cuenta muchas y grandes riquezas espirituales. Hermanos, hay que discernir esto, hermanos. No solo éramos deudores, sino que ahora somos enriquecidos en Jesucristo. Nuestra posición ha cambiado. Ya no somos esos miserables enfermos, leprosos, ciegos, paralíticos, cojos, espirituales, extraviados y condenados. Ya no somos eso, ya no somos hijos del diablo, ya no vamos a la perdición, ya no somos miserables, hambrientos. Ahora hemos sido puestos en lugares celestiales con Jesucristo. Somos un reino de sacerdotes con toda clase de riquezas espirituales, hermanos. ¿Y sabe cuánto nos costó eso? Nada. De balde, por gracia. Por eso la fe es muy importante. Cada vez que tratamos de mezclar, hermanos, la fe y nuestras buenas obras, creamos una abominación. Porque nuestras obras, ¿sabe qué terminan haciendo? Niegan la fe. Nuestras buenas obras niegan la fe. Somos salvos por fe, no por obras. Nadie puede gloriarse. Entonces la pregunta para nosotros es esta: ¿es usted salvo por la fe o por sus buenas obras? ¿Es usted salvo porque lo merece o porque Dios tuvo misericordia? ¿Será usted salvo por lo disciplinado que es? ¿Por lo bueno que es? ¿O por la gracia de Dios? Hay que recordar las palabras de Pablo, de que la salvación es por fe y no por obras, y mantenernos precisamente en esa idea para valorar nuestra fe, para valorar la posición que Dios nos ha dado y para servir a Dios en consecuencia. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?